4.90. Atún Valley Foods en agua o aceite, 140 gramos a 13.90. Y pastas para sopa Precisísimo, 180 gramos a 3 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 19.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Cuando hablo de relevo generacional, estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo.
Presentamos ante la Fiscalía General de la República dos nuevas solicitudes de extradición en contra de Andrés N.
Estamos ya formulando una convocatoria para diseñar una app que pueda en tiempo real cualquier mujer que se sienta amenazada enviar una alerta.
Hoy en Guerrero rompemos con el estigma en torno a la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Les decimos a las mujeres que la maternidad es solo por elección, nunca más por obligación.
¡7 de la mañana en punto tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 18 de mayo del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana, en esta mitad de semana. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cómo amanece. ¿Ya tiene café en mano? Nosotros ya, evidentemente.
No, yo no, fíjate.
Está llegando. Está llegando. Está llegando con el café de las 7 de la mañana. A perfecto ver, para despertar. Sí. Ah, no, bueno, sí, no, ¿cómo querías tu café? Te quejaste porque estaba frío.
Sí.
Y ahora te lo trajeron lava.
Lava, lava, lava. Lava. Condición que lava, pero el café de la... Habla tú, Javier Risco.
El café de las 7 de la mañana. Y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, ya está Anita muy al pendiente en el 55-51-668-900 y en el 807-18. 14-14, querida Gaby.
Te estaba viendo aquí en el corte 5 errores de estilo que estás cometiendo este verano en la oficina.
Ah, caray.
Entonces estoy tomando nota, Javier Risco, para estar bien.
Me oí bien, bien y a tono. Muy bien, qué bueno
bien
que
y
le diste clic.
Estaba viendo, sí, le di clic, dije a ver qué, a ver por dónde nos vamos. Bueno, gracias en verdad a todos los que han estado desde muy temprano. No ha comenzado la conferencia todos los días del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. Ya saben, en el momento que comience por ahí les contamos de qué va el asunto. Dice Tania Solís, desde Cuernavaca, nos llama por teléfono, dice, y a todo esto, ¿a dónde llevaban tanto hielo seco? La anécdota que les contábamos hace rato del vuelo de regreso de Estados Unidos para acá, pues quién sabe.
Bueno, sabemos que lo traían a la Ciudad de México.
A la Ciudad de México, pero ya después, ¿qué iban a hacer con él? No tengo idea. Amador García también nos llama por acá, dice, ¿saben qué vacuna les van a aplicar a los niños de 12 años? Están con la Pfizer, ¿no? Hasta donde
sí,
yo me quedé.
Por lo menos ayer nos avisaban eso.
Eso, exactamente, sí. Es la dosis pediátrica de la vacuna Pfizer, ahí hasta eso nos quedamos el día de ayer, Amador García. Esto es lo que se sabe hasta este momento, porque es la que es aprobada ya para uso también en niños y en niñas. Así que bueno, así las cosas. Javier Risco, decíamos, mucha información. Sigue un poco dispersa la agenda, no hay temas así como específicos y concentrados, pero ya destacábamos hoy temprano, pues, por ejemplo, se retoman temas, el tema, se cumple el 25 de mayo, un año año de perder la categoría 1 con Estados Unidos, se refiere a la categoría aérea. La verdad sí. Es que ya es un año. Y bueno, pues vamos a ver, se apostaba, ¿te acuerdas?, a que se pudiera regresar relativamente pronto a tener esta categoría 1. También había preocupación, lo comentábamos con el subsecretario Jiménez Pons aquí apenas hace un poquito más de una semana, cuando los incidentes en el aeropuerto aquí de Internacional de la Ciudad de México, y lo comentábamos, decía, pues sí, sí nos preocupa que lo que está sucediendo en el espacio aéreo mexicano, pues de alguna manera evite que podamos regresar pronto a la categoría 1, pero ya se cumplen el 25 de mayo, un año de haber perdido esa categoría, parte de la información que está esta mañana.
Javier. Así es, por supuesto, más adelante también, en unos minutos, hablaremos sobre las desapariciones en nuestro país. Leo la nota de César Martínez y dicen, tan solo 3 años y medio los registros de personas desaparecidas en México se han disparado en comparación con administraciones pasadas, suman más de 31,000 durante la administración de López Obrador. También, por supuesto, el tema, Gaby, sobre la situación de los miles de médicos desempleados en nuestro país y también el proceso para la titulación, dónde tendrían que ir, dónde se tiene que ejercer esta profesión. Vamos también a detenernos en este tema. Hoy una encuesta muy importante sobre la educación en la pandemia y cómo se sienten los alumnos y los padres de nuestro país ante la pregunta. ¿Considera que las clases a distancia afectaron el aprendizaje de sus hijos o no influyeron en la calidad de su enseñanza? 81% dice sí, afectaron. Y ante la pregunta, ¿la escuela de su hijo o hija tiene una estrategia para compensar el posible rezago? 49% dice que no. No han visto, por lo menos, ningún tipo de estrategia para ponerse al corriente después de lo que vivimos. A ver si nos detenemos con especialistas justamente a revisar el tema de la encuesta. También otro de los temas importantes, bueno, pues la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, Gaby, bueno, pues hace o de alguna manera pone freno a los autos. Con un nuevo decretazo, dice Antonio Barán, del gobierno federal, quiere que los automovilistas le bajen a la velocidad. En una calle el conductor solo podrá ir a 30 kilómetros por hora, en una avenida primaria, sin acceso controlado, podrá manejar a 50 kilómetros y a 80 kilómetros por hora en carriles centrales de vías de acceso controlado. Si va en carretera, la máxima será de 110 kilómetros por hora. Esto, insistimos, de acuerdo a la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial publicada ayer.
Sí, y también en temas internacionales, hay varios. Presidente de Guatemala anuncia que no va a participar en la Cumbre de las Américas. Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, anunció que no va a participar en la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en junio en Los Ángeles, California. Y también decíamos, hoy el presidente de la República aquí en México recibe a una delegación, una misión enviada por el presidente Biden. Se va a tocar precisamente el tema también de la Cumbre de las Américas, así que vamos a ver ahí qué sucede. Otro, sin lugar a dudas, interesante: Suecia y Finlandia entregan a la OTAN su solicitud de ingreso en la alianza, lo cual, bueno, pues esto, sin lugar a dudas, va a exacerbar la situación con Rusia. Recordemos que Rusia lo que más ha protestado es el ingreso de más países a la OTAN y sobre todo de países que le quedan cerca geográficamente y cerca de sus fronteras. Bueno, pues vamos a ver cuál es la reacción de Rusia, pero Suecia y Finlandia entregan su solicitud para ingresar a la OTAN. Y en un tema también interesante de riesgo, el gobierno español aprobó ayer un proyecto de ley que amplía el derecho al aborto para las adolescentes, que ese es un tema que ha generado mucha controversia. Para personas de 16 años y más va a estar autorizado el aborto. Y otro, podría convertir a España en el primer país de Europa que da a las trabajadoras una licencia menstrual remunerada. Uh-huh. Este es un dato realmente también interesante. Literal es otorgar una licencia, es decir, que te puedas tomar unos días cuando haya dolores o haya complicaciones por el periodo menstrual. Esto ya lo está aprobando España y la verdad es que a mí me pareció muy interesante porque hemos estado hablando, ¿te acuerdas? En el fútbol, por ejemplo, con Geo y demás, cómo ya se está reconociendo abiertamente, bueno, los días que van a estar menstruando las jugadoras, si esos días se sienten mejor, se sienten peor, si pueden, se tienen que hidratar de cierta manera. Es decir, hablar de la menstruación ya no como un tabú, pues, sino hablar de la menstruación de manera abierta.
Sí.
Y el caso de España, pues, me parece muy interesante, tal cual.
Y como algo que podría,
pues, sí,
de manera...
A las trabajadoras una licencia menstrual remunerada, claro. Pues en el momento que alguien lo necesite, si no es obligada, pero alguien si se siente mal, si tiene cólicos, si no lo está pasando bien, bueno, pues que tenga la posibilidad de quedarse en casa en esta licencia menstrual remunerada. Así que que interesante también lo que está pasando por allá en Europa, Javier.
Así es, bueno, pues ahí parte de la información, mi querida Gaby, gracias a todos los que nos están escribiendo en este momento, gracias por acompañarnos. Rápidamente, un audio que me llama la atención, mi querida Gaby, desde el día de ayer. Hoy vemos la portada del diario Universal, muy sonrientes a Claudia Sheinbaum y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Muy sonrientes en la portada, es la nota principal, la foto principal del Universal. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer el presidente les dedicaba estas palabras a sus corcholatas, digamos así, a los que ya levantan la mano,
a los que está
rumbo
destapando
a 2024, los que destapa el presidente, así habla de ellos.
Desde luego, Claudia, yo no sé dónde dije que ella no era...
Yo le pregunté en una conferencia de prensa y dijo, no es mi consentida, pero...
Yo la quiero mucho a Claudia. Y Adán, imagínense, es mi paisano, Marcelo, está haciendo un trabajo de primera.
Pero ya no lo trae las mañaneras, señor presidente.
De primera. Estuvo con nosotros hoy y me está esperando porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre. Me está esperando y va a desayunar con nosotros. Y otros. Aquí lo importante es quién va a decidir. Va a decidir el pueblo.
Me está esperando Marcelo. Oye, Marcelo, ahora sí diciendo, oiga, no me citen a la mañanera, no me quiero levantar más temprano.
No, las consentidas, ¿a quién quiere?
Entonces, ¿quiénes son los consentidos y a quién quiere?
Los consentidos y que los quiere por igual. Es como, bueno, no, pero siempre hay un hijo consentido. No, todos los quiero por igual. Sí, exactamente.
Entonces, Claudia, Sheinbaum,
Adán
Augusto y Marcelo Ebrard. Los quiere por igual. Y luego mencionó también por ahí a Zoé Robledo y a Hugo López Gatell. Entonces, ¿sí? Ya todo el mundo.
¡Ah, ya! ¿Quién sigue? ¿Claudio X? No, también, yo lo quiero mucho. No sea así. No sea así. Oye, por cierto, también saludo a mis consentidos, esos son mis consentidos, a mis sobrinos, mi querido Bruno y Andrés, que van a la escuela, los lleva su abuela.
Ah,
así
pues
que ya van a la escuela. Esos son mis consentidos.
Esos sí son tus consentidos. Sí. De veras, no son
exacto.
De los que andas ahí, así como de llevar. Pues
placeando.
Y también
exacto.
Sumo al consentido, al amigo del primo, también es mi consentido. No, pues no. Pero ayer te digo así, no, pues Zoé Robledo y Hugo López Gatell. ¿Qué sigue, presidente? ¿Qué sigue?
Sí, a ver. No. Bueno. No sean así. Así que entre consentidos y entre que oigan, pues sí, muy bueno que sean consentidos, pero todavía faltan 2 años y medio, ¿verdad?
No, pero está bien.
O sea,
hay que mostrar amor, o tú muestras amor nada más en la
exacto,
última.
Exacto, en la última. El último mes.
El último cachito. Mi querido Guarache, le mandamos beso, abrazo y arrumacos. Dice, yo que ando en Bogotá nada más para decirles que a Risco y a ti ya les compré su revista. Ándale pues. O sea, la próxima vez que les compremos con todo amor una revista.
Ya no vamos a decirles nada. No, mejor no les traemos nada.
No les traemos nada.
Sí, ya lo decidimos. Muy bien.
Bola de amargosos, pero bueno, en fin, así las cosas. Y por ahí nos preguntan que por qué en los, ¿cómo se llama? En los sonidos de la noticia con los que entramos cada hora, ¿por qué dice Ricardo Mondragón la APP? A ver,
¿cómo?
Vamos a escuchar tantito. Mira, escucha esto.
Estamos lanzando una convocatoria internacional para enfrentar y afrontar un problema que nos entristece y hiere como sociedad: la violencia contra las mujeres. Vamos a aprovechar la innovación y el desarrollo tecnológico para el desarrollo de una APP para la protección personal de las mujeres.
Bueno, sí. La verdad, bueno, es buena la causa.
Es buena la causa, el tema de cómo se puede atender de manera más integral la violencia contra las mujeres. Lo que está diciendo el senador Ricardo Monreal es que buscan que se diseñe una APP. Se refiere a una app.
Nadie
o una aplicación.
Nadie en la historia
dice APP.
Le había dicho APP.
Nadie.
Si yo,
todo el tiempo le
si es que me preguntó, me dijo, ¿qué es una APP?
Sí.
Asociación para proteger
a todos los que están cerca. No, lo que te refieres es una app, o sea, una aplicación. Pero bueno, el senador Monreal le dice APP, ya, pues cada quien le dice como quiere. Es como quienes todavía dicen HTTPS, cuando es seguro,
dos puntos, diagonal.
Exactamente. En fin, bueno, señor Risco, decíamos hoy desde temprano que, pues, una buena noticia, sobre todo para el avance de los derechos en nuestro país, el reconocimiento de los derechos en nuestro país, pues es lo que sucedió el día de ayer en Guerrero. Al día de hoy ya son 8 estados en la República, estados y la Ciudad de México, la ciudad, por supuesto también, estados donde se ha despenalizado el aborto. La Ciudad de México, decíamos, Colima, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Sinaloa y Guerrero. ¿Qué sucedió en Guerrero? Que nos habíamos enlazado, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
3 semanas o no sé qué, allá a Guerrero, donde justamente nos contaban que habían pospuesto la discusión. Bueno, pues el día de ayer finalmente se vota 30 votos a favor. El Congreso de Guerrero aprobó la despenalización del aborto voluntario. Está en la línea con nosotros la maestra Rebeca Ramos, directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Rebeca, pues un buen día ayer, insistimos, para el reconocimiento de los derechos. Rebeca, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Gaby. Buenos días, Risco. Pues un muy buen día, exactamente, para el reconocimiento de los derechos en un estado que, como sabemos, pues está azotado por la violencia en contra de las mujeres, por la violencia en general, por la pobreza. Y el día de ayer el Congreso de Guerrero decidió pues eliminar el delito de aborto voluntario para aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Una gran noticia.
Y es que era una de esas preguntas, Rebeca, yo creo que lo pones en el bajo la lupa como debe de ser, un poco el contexto del estado. Te saluda Javier Risco, buenos días. Un poco el contexto del estado, ¿qué sabemos de Guerrero particularmente y bueno, de lo que se estaba viviendo en los últimos años en este tema particularmente?
Buenos días, Risco. Pues sí, la verdad es que en términos de derechos reproductivos ya no hablaré del contexto en general del estado, que como sabemos es bastante delicado. Sí. En términos de derechos reproductivos, Guerrero es uno de los estados con altas índices de embarazo adolescente, de embarazo infantil. Además, es uno de los estados en donde hay números también muy altos de muerte materna. Y pues ayer, sin que esto se vaya a resolver por un decreto, pues lo que sucedió el día de ayer sí que abona en el avance del reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.
Sí. Rebeca, ¿hay algo particular de lo que se aprobó en Guerrero que tal vez sea diferente a otros estados de la República?
Sí, y es pues vamos allá avanzando. En el caso de Guerrero se elimina por completo, es decir, sin plazos, el aborto voluntario para aquella persona que decide interrumpir su embarazo. Lo que tenemos en el resto de los estados y en Ciudad de México es que el aborto voluntario hasta las 12 semanas deja de ser un delito. Después de las 12 semanas sí es considerado un delito en los otros estados de la República, y en el caso de Guerrero pues estamos en la regulación y deja de ser absolutamente un delito para aquellas personas que lo deciden, cosa que va pues en tendencia con todo lo que está sucediendo no únicamente en México sino también en la región. Hace apenas unas semanas celebrábamos la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que legaliza el aborto hasta la semana 24. Y bueno, ahora Guerrero no lo legaliza sin plazo, se queda hasta las semanas en términos de la provisión de los servicios, pero sí que ya dejará de ser un delito. Se hace realidad un poco lo que decía el ministro Saldívar el año pasado, de ninguna mujer tendrá que estar en prisión ni será juzgada penalmente por interrumpir un embarazo.
Claro, claro. Pues a ver, yo creo que eso, Rebeca, nos llamaba mucho la atención. Ya son 8 los estados. Poco a poco se va avanzando, poco a poco se va viendo también esta marea,
es como
verde.
Una cuarta parte, ¿no?
Sí,
del país.
Sí, 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 exactamente. Dentro de lo que tiene mapeado también GIRE, ¿cuáles son los otros estados en los que también se está discutiendo que podrían sumarse a esta lista, Rebeca?
Pues mira, está ya años en Quintana Roo.
A ver si podemos repetir un poquito, sí, porque se está cortando otra vez desde el inicio esta respuesta.
Comentaba que en Quintana Roo hay un proceso que lleva ya años. Hace 2 años, me parece, se discutió en el pleno, no se logró la aprobación. En Puebla también hay iniciativas. Si nos quedamos en la parte formal de en qué estados hay iniciativas en casi todo el país. Lo que pasa es que ahorita no me atrevo a decir cuál será el estado, porque bueno, sabemos que pues hay muchísimos elementos de coyuntura política. pero sí que se está moviendo, y lo que sí puedo decir es que hay un movimiento local a lo ancho y largo de todo el país, en donde las mujeres, las más jóvenes, las no tan jóvenes, pues estamos exigiendo que el aborto se saque de los códigos penales.
Sí, y ahí nada más, Rebeca, para cerrar la conversación, es un poco recordar por qué es una buena noticia que se apruebe la despenalización del aborto, porque sabemos que siempre es un tema polémico y habrá quienes no están de acuerdo y habrá quienes dicen, pero entonces ustedes lo que están haciendo es promoviendo que las mujeres aborten o que las personas que gestantes aborten, pero yo creo que siempre es importante recordar por qué es una buena noticia que se despenalice el aborto, Rebeca.
Pues básicamente porque el tener una regulación en donde no se penalice el aborto no obliga a nadie a hacerlo si no lo desea, pero sí que permite a aquellas personas que por X o Y razón no quieren continuar con un embarazo a poder acceder a un servicio que sea seguro, que sea legal y que no las ponga en riesgo de acabar en la cárcel. Yo creo que es muy importante que como sociedad vayamos avanzando. Prisión no significa justicia, y mucho menos en un caso, en una situación como lo es la terminación de un embarazo, donde pues se trata del proyecto de vida de una persona en específico, y el Estado no tiene por qué imponer ese tipo de decisiones a las mujeres ni a las personas gestantes. Quien no quiera llevar a cabo un aborto está en todo su derecho. El Estado tiene la obligación de cuidar las condiciones para que ese embarazo llegue a término de manera saludable, protegiendo a todas las partes, pero penalizar, y lo hemos visto a lo largo de los años, a lo largo no nada más en México, lo único que hace es condenar a aquellas mujeres que están en una situación más vulnerable a continuar con embarazos no deseados, forzosos, que en algunos casos incluso pues ponen en riesgo su vida o su salud. Entonces, pues viva la libertad.
Tal cual, viva la libertad, y por eso importante decirlo. Bueno, pues Guerrero, entonces el estado número 8 en nuestro país en despenalizar el aborto. Gracias, Rebeca, te mandamos un fuerte abrazo y felicidades por el trabajo que hacen en Gire, que sabemos que en realidad pues han estado acompañando muchos también de estos procesos. Un gran abrazo, Rebeca.
Un abrazo de vuelta, un gusto saludarles como siempre.
Gracias, muchísimas gracias, Rebeca Ramos, que está a cargo de Gire, este grupo de reproducción elegida. Sí. Que de verdad han hecho un trabajo enorme desde hace ya muchísimo tiempo. Y bueno, también lo que decíamos hace rato, Risco, en el caso de España, el gobierno español aprobó el martes, como decíamos hace unos minutos, este proyecto de ley amplía el derecho de aborto a las adolescentes. Esto significa que se elimina el requisito de que las jóvenes de 16 y 17 años obtengan el consentimiento de los padres para interrumpir un embarazo. Ese es, digamos, todavía un paso más, que ese es el caso de España. Y bueno, pues básicamente nada más comentar, por aquí nos salió algunos que dicen que, dice aquí Osvaldo R.O., una APP también puede referirse a una alianza público-privada, que es un procedimiento parecido a una licitación. No, sí, sin lugar a dudas, mi estimado Osvaldo, pero no. Mira, esto fue ayer en los festejos del Día Mundial de Internet. Ricardo Monreal, jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, anunció la licitación internacional para una aplicación, es decir, una app o una APP que prevenga feminicidios e inhiba la violencia en contra de las mujeres en México. Así que no, mi estimado Osvaldo, no se refería a una alianza público-privada, sino se refería a eso, a una aplicación.
Estás escuchando Así las cosas.
¡Vivo nos queremos! ¡Vivo nos queremos! ¡Vivo nos queremos! ¡Vivo nos queremos! ¡Vivo nos queremos!
Así las cosas.
7 de la mañana con 23 minutos. El día de ayer nos detuvimos unos momentos en hablar de esto que se daba a conocer en nuestro país hace algunos días, sobre cómo habíamos pasado el umbral de los 100,000 desaparecidos, de acuerdo a lo reportado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El tema de dónde quedan las historias, varios análisis en estas últimas horas sobre cómo las cifras podrían ocultar lo que pues es una tragedia. Y nos da gusto poder platicar esta mañana otra vez, de manera recurrente lo hacemos, con la doctora Carla Quintana. Ella es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Doctora, ¿cómo estás? Saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier y Gaby, a su auditorio.
Pues un poco esto, detenernos en este umbral de los 100,000 desaparecidos que fue rebasado hace un par de días, doctora, y también nos llama la atención un poco el cómo el perfil que de la revisión de los números también de estas historias de las personas es cómo se ha aumentado el registro, particularmente en el sexenio del presidente López Obrador. En este momento suman más de 31,000 casos durante la administración de López Obrador. Hablábamos, insisto, del número de registros, pero también de la cifra negra. ¿Cómo dar lectura a esto que ha sucedido en los últimos 3 años, doctora?
Bueno, Gaby y Javier, yo lo que primero quisiera empezar diciendo y recordando, Javier, es lo que tú decías. No son cifras, son familias. Son decenas de miles, cientos, más de 100,000 familias al menos que están esperando un ser querido que regrese a casa. Eso por un lado. Y por otro lado, Javier, decir que el hecho que podamos estar hablando en este momento de tener una idea, un acercamiento a la crisis en materia de desaparición, es porque tenemos un registro que no teníamos hace 3 años, Javier. Tenía la ley en materia de desaparición es muy clara en la obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda de tener este registro alimentado por las diferentes autoridades. Al día de hoy, efectivamente, esto acabo de revisar, tenemos 100,100 personas reportadas como desaparecidas hace apenas unos minutos y más de 145,000 reportadas como localizadas, en más del 93% con vida. Ahora, Javier, específicamente en relación a los años en que están reportadas estas desapariciones, y sí hay que subrayar que reportadas son las desapariciones oficiales, digamos, pues es muy claro el registro en cada año. ¿Qué es lo que está sucediendo, Javier? Que evidentemente ya las autoridades están reportando, si no en tiempo real, sí de manera ya mucho más cercana a lo que era anteriormente. De las más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas, cerca de 15,000, Javier, no tienen fecha. No tienen fecha de reporte de desaparición, es decir, no sabemos en qué año fueron. Y el repunte claramente, Javier, es a partir del 2007 a la fecha. Efectivamente, los últimos 3 años, cerca de 30,000 personas reportadas como desaparecidas. Hay una gran cifra negra, sabemos por las propias familias que así nos los dicen, que hay muchísimas personas en este país que no reportan por miedo y desconfianza en las autoridades. Te pongo un ejemplo. En el noreste del país, que ustedes perfectamente saben que la época más violenta, no que hoy no lo sea, pero más violenta del noreste del país, es entre 2009 y 2012, lo saben los habitantes del noreste. Y si ustedes ven los reportes de desaparición de esa fecha en esos estados del noreste, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, no es la fecha con más desapariciones, Javier. Y muchísimas de las fosas o de los crematorios ilegales que se han encontrado y se siguen encontrando en el noreste, pues muy probablemente sea la gran mayoría de ellos de esas épocas. Es decir, pues el registro es un acercamiento a una realidad, pero evidentemente no tenemos toda la información que deberíamos de tener.
Sí, Carla, buenos días. Sí, escuchándote, evidentemente, como vamos a reiterar siempre, detrás de cada número, así sea uno, un dos, un tres, hay por supuesto historias, hay dramas, hay familias, hay personas que hoy siguen buscando precisamente a sus seres queridos. Pero, a ver, importante esto que nos estás diciendo. ¿Podemos entonces presuponer que, dado que el registro está avanzando de una forma, digamos, como más clara ahora que lo que sucedió, por ejemplo, en años anteriores, que en los próximos meses podemos entonces ver que esta cifra se va a ir incrementando?
Pues creo que lo que va a seguir pasando, Gaby, es que efectivamente entre más reciente es la desaparición, y te lo dicen las propias fiscalías, ¿no? Que tienen mucho más, entre comillas, ¿no? Que es mucho más fácil para ellas saber qué es lo que ha pasado en los últimos años que lo que ha pasado hace 10. ¿No? Entonces podría ser que es más fidedigno lo que pasa o lo que se registra actualmente que lo que se registra al pasado. ¿Por qué digo esto, Gaby? Este registro como tal tiene, como decía, cerca de 3 años que lo tenemos así públicamente, hace 2. Y hace 3 años ustedes recordarán que se hablaba de un aproximado de 40,000 personas reportadas como desaparecidas. Quiere decir que de hace 3 años para ahora ha habido 60,000 personas reportadas como desaparecidas, no, nos están reportando las propias fiscalías actualmente de desapariciones actuales y del pasado.
Yeah.
¿No? Entonces creo que es muy importante, no sabemos todavía cuántas desapariciones hayan reportado hacia digamos que falten de reportar hacia el pasado, pero claramente pues es mucho más sencillo y hay mucho más control para las desapariciones que sí. se van reportando al sí. día de hoy, ¿no? Entonces sí. creo que eso es importante decirlo, subrayar, insisto, que son personas reportadas como desaparecidas, y también decir, Javier, Gaby, que pues evidentemente es un registro que con estas características no existe en ninguna parte del mundo. Uh-huh. Que podamos estar hablando de cuántas personas reportadas como desaparecidas, cuántas localizadas, cuántas con vida, cuántas sin vida, en dónde, en qué municipio, de qué edad, de qué sexo, en qué año, pues ese es un esfuerzo que se ha hecho en esta administración. Efectivamente es una obligación de la propia ley, es una exigencia que han hecho las familias por muchos años y que ahora podemos tener un acercamiento, subrayo, un acercamiento a lo que está sí, sucediendo sí. en esta crisis en materia de desaparición.
Y doctora, un poco para tratar de entenderlo, ¿qué día se cruzó el umbral de los 100,000 desaparecidos?
Fue antier en la tarde.
Antier en la tarde.
Aproximadamente a las 5 de la tarde.
Y dices que un par de días después acabas de revisarlo otra vez y ya va en 100,100.
Sí, 100 personas.
Sí, lo puede revisar sí. cualquier persona, Javier, en versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y ahí en este momento lo pueden revisar. Lo acabo de revisar 2 minutos antes de entrar con usted.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de esta comisión, doctora? Por ejemplo, yo desafortunadamente registro a uno de mis desaparecidos o a una persona desaparecida, pues al menos en estos 2 días, dice, ya van 100. ¿Qué sucede con estas 100 personas que registraron a sus desaparecidos? ¿Cómo es que el gobierno te ayuda? ¿Cómo es que el gobierno te arropa? ¿Cuál es el protocolo directamente en la práctica?
Bueno, yo creo que aquí habría que recordar, Javier, que lo que dijo el propio Comité contra las Desapariciones hace apenas un par de semanas, uno de los grandes pendientes del Estado mexicano es la prevención, ¿no? La prevención de la desaparición. Estas 100 personas reportadas como desaparecidas, insisto, Javier, en este día y un poquito sí. más, no quiere decir que hayan sido 100 desapariciones entre
en
ayer
un día.
Y hoy.
Uh-huh.
Quiere ver, quiere hacer es un registro, ¿no? Entre ayer y hoy. Lo cual quiere decir, de alguna manera, que las autoridades están reportando, Javier, ¿no? Están reportando, evidentemente, pues falta revisar muchísimo, hay muchas desapariciones en el pasado que no sabemos si efectivamente las personas siguen desaparecidas, están reportadas como desaparecidas o fueron reportadas como desaparecidas y fueron localizadas con o sin vida y no se ha actualizado. Eso tampoco lo sabemos, ¿no? Es obligación de cada autoridad que da esta información, por un lado. Y por otro, en relación con tu pregunta, Javier, pues evidentemente la responsabilidad del Estado mexicano hay que entenderla como tal, de todo el Estado, más allá de las responsabilidades de una u otra institución, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como Estado mexicano? Y nos corresponde a muchísimas autoridades pues incidir en tanto en la búsqueda como en la investigación como en la identificación de personas sin vida, con y sin vida, y pues esto tendría que recordarnos este momento de los más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas, okay, tendría claro. que recordarnos nuestra obligación que tenemos todas las autoridades, Javier, y que ya hemos hablado aquí con ustedes muchas veces, en pues que no podemos deshacernos de nuestras obligaciones. Somos diferentes instituciones, comisiones, fiscalías, policías, autoridades que están encargadas de dar información, Javier, sistema carcelario, salud, etcétera, etcétera, albergues, migración, que si no se da información y no se comparte información, eso vamos a insistir, pues difícilmente vamos a poder responder a la búsqueda, a la investigación y a la identificación de las personas.
Claro. Pues sí, y que no se nos olvide, como tú lo has dicho siempre, Carla, que no se nos olvide esto, detrás de cada número hay una historia, hay una tragedia, hay dolor, y bueno, pues con ese respeto también tenemos que tratar este tema del que estamos hablando. Pues seguimos conversando, Carla, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Carla. Es la doctora Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en nuestro país. Entonces, al día de hoy son 100,100, y sí, pues obviamente se van actualizando los registros. Como dice Carla, estos 100 que se agregan no tienen que ser de ayer a hoy, digamos, sino que pues se van actualizando los registros en diferentes lugares también del país. Lo que sea, es una tragedia. O sea, que en este país tengamos 100,100 personas desaparecidas, y eso sin contar lo que sería la cifra negra, es decir, la cifra no reportada, pues es una gigantesca tragedia. Es lo que significa este país. Este país es el país de las personas desaparecidas, este país es el de las personas asesinadas, este país es el de los feminicidios, este país, que no se nos olvide, es esto, son estas cifras. Uf, así las cosas esta mañana. Rápidamente nada más nos escribe por acá, perdón, Perla Gamboa, que se ve que está con un ojo en
¿qué
ahora
dice?
Sí, que con un oído en un lado y el otro en otro. Dice, ¿ya escucharon que se está hablando de Eminem en la mañanera? No, sí, no tengo la más remota idea.
Yo sí lo vi la semana.
¿Pero y por qué?
Pues porque se supone que salió una canción de Eminem criticando a López Obrador.
¿Y por qué haría Eminem una canción criticando a López Obrador?
¿Y por qué tendrían que desmentirlo? ¿Por qué tendría que hacer Eminem una canción de López Obrador? Que claramente no hizo Eminem.
Pues no. A mí si alguien me dice, oye, Eminem hizo una canción contra... Yo lo primero que diría es, ay, no es cierto.
No es cierto, claro.
Y ya, pues sí.
O sea, sería nota si dijeran, pues sí, efectivamente la hizo.
Ah, no, bueno, pues yo diría...
Así que ya salió a desmentirlo.
Sí. O sea, desmentir una cosa, Dios santo. Ay, este bonito país. En fin, aquí está Ivette Parga. Vámonos con algo de lo que tienen que saber. Ivette, ¿sí estás contenta de la revista que se te trajo,
yo,
verdad?
Yo sí, muy contenta.
La gente está muy enojada.
Se van a Washington y solo le traen una revista.
¿Se acuerdan como que esas playeras que decían, fuiste no sé dónde y me solo trajiste me una pinche playera?
Bueno, es que los souvenirs hay de todo, pero yo aprecio el detalle, saben lo que me gusta. Está muy bonita la revista, es el gesto de Javier Risco.
¿Qué hubieras querido? ¿Imán del Capitolio o revista de la Reina?
O revista de la Reina.
¿Un imán del Capitolio es o una estatuita de Donald Trump o la revista? ¿Qué preferís?
No.
Ah, ¿verdad?
La revista
entonces,
está
la
bien.
La revista de la Reina estuvo muy bien. Bueno, si no saben de qué hablamos, lo que pasa es que Javier Risco le trajo de Washington a Ivette Parga una revista de la Reina Isabel, porque ya saben que pues, Ivette
nos
es como
gusta la
realeza,
sí,
bueno.
Lo que tienes en que fin. Saber de la realeza, pero a nuestros radioescuchas no les convenció.
No les convenció el regalo.
El regalo.
Ahí como pinchonón, pero bueno, en fin, así las cosas, nos vamos con Ivette al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana, venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Este miércoles entra en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aprobada en abril en el Congreso y publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación. Contempla diversas normas que serán aplicadas a nivel nacional, entre ellas realizar operativos de alcoholímetro de manera permanente a automovilistas, motociclistas y conductores de transporte público, un examen obligatorio para obtener la licencia de conducir, prohibición de hablar por teléfono, celular o cualquier otro dispositivo mientras se conduce y límites de velocidad homologados para vialidades de acceso controlado, primarias y secundarias en todos los estados. El arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022, según el fallo anunciado esta mañana en Oviedo. El jurado reconoció al investigador de 81 años por su rigor intelectual, reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica por hacer que dicha herencia se incorpore con objetividad y libre de cualquier mito. Matos Moctezuma consideró este premio como un altísimo honor. Hoy una comisión de los organizadores de la Cumbre de las Américas que se realizará en junio en Los Ángeles será recibida en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete para dialogar sobre la postura de México de no excluir a ningún país en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ayer el mandatario afirmó que en caso de que no se invite a todos, se vaya a producir una ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Señaló que aunque él no acuda al encuentro, nuestro país tendrá representación. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos en arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
La cotización del peso frente al dólar vivió ayer su mejor día desde marzo. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué es lo que le da esa fortaleza a nuestra moneda.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Los naranjos muy frescos son. Y el jitomate que rojo está.
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Ya no tienes que buscar quien te preste la tarjeta para comprar. Con Quisky Pay, compra ahora y paga después en quincenas sin intereses.
Visita QuiskyPay.com y regístrate hoy mismo. Es muy fácil. Sé de los primeros en aprovechar los descuentos de Hot Sale y paga después. Sujeto a aprobación de crédito, consulta restricciones en QuiskyPay.com/TYC.
En la Ciudad de México hicimos historia en la primera revocación de mandato. Con más del 88% de aprobación en las urnas, queda claro que somos millones de mexicanos. Mexicanas y mexicanos, los que defendemos la esperanza y luchamos por la construcción de un México mejor. Una vez más demostramos que el presidente no está solo. Con tu apoyo sigue un gobierno honesto que pone por el bien de todos primero a los pobres. Con democracia participativa, la transformación del país avanza. Morena, Ciudad de México.
Siempre queremos escuchar tu voz. Llámanos.
5551-668-900.
Y desde toda la República.
800-718-1414.
Participa con nosotros.
W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Se dice y no pasa nada. ¿Se viene el bicampeonato o Miguel Herrera sumará otro título? Atlas contra Tigres. Miércoles 18 de mayo a partir de las 8 de la noche. Es la semifinal del torneo Grita por la Paz Clausura 2022 de la Liga MX. Por W Radio, en nuestra app y wdeportes.com.
Somos la voz del fútbol.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Aceite canola capullo 840 mililitros a $44.90. Atún Valley Foods en agua o aceite 140 gramos a $13.90. Y pastas para sopa Precisísimo 180 gramos a $3 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 19.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Arman red de fentanilo con mafias chinas y rusas.
Reforma.
Fallan planes aéreos para retomar vuelo.
Milenio.
Operan 140 grupos supremacistas en la frontera sur de Estados Unidos.
Excelsior.
Amarran 3 millones de pesos al mes por 20 años del erario.
La Jornada.
Estados Unidos levanta sanciones económicas impuestas a Venezuela.
El Financiero.
Rompe tipo de cambio el piso de los 20 pesos por dólar.
El Economista.
Importaciones de carne de pollo y cerdo crecen más que la producción.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:45, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Qué tal, Javier? Muy buen día.
Al maestro Quintana, qué gusto escucharlo. Buenos días.
Igualmente.
Bueno, buen día con harta cosa, mi querido Enrique Quintana.
Pues, ¿cuándo no?
Qué aburrido ya es el mundo. Antes podíamos decir, ay, hoy sí tenemos mucho, y bueno, no más bien, hoy tenemos todo el tiempo algo. Pero, Enrique, ya lo adelantabas, ayer nos lo decías también, la cotización del peso frente al dólar. Y pues anda como nuestro peso fortachón, lo decía también Roberto Aguilar un poquito más temprano. ¿A qué se debe esto? Dicen aquí, rompe tipo de cambio el piso de los 20 pesos por dólar en la primera plana del Financiero, querido Enrique.
Algunos piensan que se debe a las tasas de interés, pero yo creo que es el efecto marketing. Porque apenas se pasa del otro lado.
Exactamente, ya. Con eso.
Y el peso se fortalece, el dólar se abarata.
Sí, pero bastantito, ¿no?
Sí, está en su mejor nivel desde el mes de marzo. Y si baja un poquito más, va a ser el mejor nivel, pues, en casi todo un año.
Wow.
¿Y por qué razón? Bueno, sí. ¿Por qué? En realidad, el tema son las tasas de interés. Hasta ahora el Banco de México ha seguido los pasos uno tras otro de la Reserva Federal, aunque salieron antes, digamos que tomaron ventaja en Banco de México, pero desde que la Reserva Federal en marzo empezó a aumentar sus tasas de interés, nuestro Banco Central, el Banco de México, la ha seguido. Y ahora se espera que el próximo 15 de junio, es decir, en poquito menos de un mes, nuevamente la Reserva Federal incremente el costo del dinero. Y luego, unos días adelante, el 24 de junio, el 23 de junio, para ser preciso, el Banco de México anuncie un nuevo incremento. ¿Esto qué significa? Que pues se vuelve atractivo invertir en pesos, en instrumentos financieros en pesos en nuestro país. Supongamos que el próximo aumento sea otra vez de medio punto, la tasa base será de 7.5% y habrá instrumentos financieros que le den a los ahorradores e inversionistas pues tasas del 8, 8.5, 9%, que son sumamente atractivas en el contexto internacional, porque pues aunque en Estados Unidos han estado subiendo, en realidad siguen todavía muy abajo, en 2.5, 3%, lo que se paga a los ahorradores. El hecho de que sea más atractivo invertir en pesos hace que algunos pues se muevan de la divisa norteamericana a pesos, y eso fortalece nuestra moneda. Ese es el cuadro. Quizás no tiene que ver con temas económicos o con que la economía vaya creciendo, vaya bien, sino más bien con los comparativos que se hacen a nivel global respecto a dónde conviene colocar el dinero. Esta es la razón de que pues se haya movido de manera muy favorable en las últimas horas, los últimos días, de hecho, nuestra moneda.
¿Y se puede prever que así vaya a seguir?
Es probable, salvo que algo en el camino se atraviese, porque lo que generalmente hacen los mercados es adelantarse. Uh-huh. Aunque estas decisiones se van a tomar hasta el próximo mes, hay muchos inversionistas que toman posiciones antes, unos días o a veces incluso semanas antes de que esto suceda. Para tratar de, pues, de, imagínate, como si fuera un espectáculo, para tratar de estar en primera fila.
Pues sí.
Llegar antes, claro. Tomar posición antes de activos financieros en pesos. Por lo mismo, sí se espera que continúe mientras no cambie esta tendencia internacional.
Ya,
así que,
okay.
Pues así bueno, se ve.
Muy bien. Me parece muy bien. Pagaré tantito menos por mis compritas. En estos últimos días, pero
tantito.
Bueno, tantito.
Bueno,
tampoco,
depende de tus compras. Sí, por ejemplo, bueno. El penthouse que compraste sí, en Washington. Tal vez, exacto. Ahí se
ahí vale la pena. El ahorrito.
Exacto.
Bueno, pues ahí está uno de los temas. Otro, maestro Quintana, tiene que ver con una entrevista que se produjo. Bueno, que se publique en el Wall Street Journal con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Habló de las tasas de interés. ¿Por qué tendría que importarnos en México, maestro Quintana?
Por un poquito en la línea de lo que estábamos hablando. Jerome Powell es, ¿se acuerdan? Es presidente del equivalente a Banco de México, la Junta de la Reserva Federal
sí.
En Estados Unidos. Pues desde los tiempos de Trump fue ratificado por Biden y ahí está, ahí va a seguir. Y tiende a ser bastante mesurado, bastante moderado. En la entrevista que le hizo The Wall Street Journal ayer, que publica hoy, desde ayer está en el sitio, pero publica hoy en la edición impresa, lo que dice Powell es que como perros de presa van a seguir persiguiendo la inflación hasta que ceda. La Reserva Federal, a diferencia del Banco de México, tiene lo que se denomina un doble mandato.
Ajá.
Tiene que lograr que la inflación sea la más baja posible y el empleo el más alto posible. Las dos cosas al mismo tiempo.
Okay.
Es de los muy pocos bancos centrales en el mundo que tienen esto que se denomina doble mandato. En México, por ejemplo, la única misión del Banco de México, fijada en la Constitución, es controlar la inflación. En Estados Unidos son las dos cosas. Entonces, a veces, en la Reserva Federal, se adoptan posiciones más, digamos, laxas en cuanto a control de la inflación, porque buscan que sí, la inflación sea la más baja posible, pero en el contexto de lograr el máximo nivel de empleo. Y ayer Powell, pues, dejó ver que el objetivo hoy, casi lo único que les preocupa en este momento es controlar la inflación. Y dijo que van a subir las tasas hasta donde tope. O sea, que no hay techo.
Wow.
No hay techo. Van a seguir subiendo las tasas de interés en Estados Unidos hasta que la inflación ceda. Porque algunos dicen, bueno, pues va a subir un par de puntos entre este año y el siguiente.
Sí.
Pues Powell dice no. Si es necesario subir 3 o subir 5 o subir 7.
Hay que subirlo.
Todo lo que sea necesario para controlar la inflación. Y eso, pues, así como a veces fortalece a nuestro peso, pues le pegó a los mercados bursátiles, los que ya operaron, Asia, Europa y en Estados Unidos, que están empezando algunos ya a operar, pues van a irse para abajo. Porque normalmente las acciones se caen cuando las tasas de interés suben. Y este anuncio de Powell, pues, le va a pegar y le está pegando ya a los mercados accionarios en el mundo.
Pero tú nos explicabas hace ya algunos días y demás, decías que esto también podría ser contraproducente en algún momento, ¿no? Es decir, subir tanto las tasas de interés podría en un momento dado pues llevar justo al efecto contrario, ¿no?
Sí, a la recesión, al tema del empleo, de empezar a perder empleos. Sobre todo por el origen de la inflación, Gaby, por el hecho de que hoy tenemos una inflación que deriva de fenómenos que pues no se relacionan directamente con las tasas de interés, sino de problemas climáticos, de temas de logística, del asunto de la guerra de Ucrania, que bajó la oferta de un montón de bienes, etcétera. Entonces, a veces, pues la medicina tradicional no funciona, no funciona en este caso, pero digamos que el Banco Central no tiene otra,
ya.
Es su único recurso,
claro.
Y pues por eso dijo, vamos a subir la dosis hasta que responda el paciente o se muera.
Ya.
No, eso no.
Ah, espérate, sí, yo dije, ah,
eso
bueno.
Eso no lo dijo.
Ah, bueno.
Sí, dije, sí, no. Ah, hijo, ahora sí de plano, pero hijo, bueno, pues ahora sí que tiempos que corren, querido Enrique. Dices también en tu artículo hoy, persisten secuelas de la pandemia, aunque nos cansen, totalmente de acuerdo, la verdad. Y decíamos, qué curioso además cómo se maneja el mundo, ¿no? Comentaba yo hoy temprano que ahora que volamos a Estados Unidos, pues volamos en United, es una línea aérea de Estados Unidos, y luego te subes al avión aquí en México, y en el instante que cierran la puerta del avión, te dice la tripulación, te dice, si se quieren quitar el cubrebocas, se lo pueden quitar,
sí.
¿No? Y en la misma línea aérea, en el momento que te subes desde Washington para volar a México y cierran la puerta, dicen, pónganse el cubrebocas porque
de acuerdo a las autoridades
México,
mexicanas, sí.
Entonces es como muy curioso, ¿no? Es decir,
sí.
De ida, si te lo quieres quitar, de regreso, si te lo quieres poner, te lo tienes que poner, es curioso también, Enrique, ¿no?
Ambigüedades, fíjate que ayer en Nueva York específicamente volvieron a instalar la obligación del uso del cubrebocas en espacios públicos cerrados.
Ah, mira.
¿Ya lo habían quitado?
Registrado. Sí, es cierto. Sí,
no, pero hay un repunte de casos,
¿sí?
En Estados Unidos. En otros países también, pero bueno, en Estados Unidos, y pues las decisiones, ya ven, las toman a veces las ciudades o los estados. Y en este caso, desde esta semana, de nueva cuenta, cubrebocas en espacios públicos cerrados en Nueva York.
Sí,
a ver si no les toca por allí.
Sí, bueno. Sí, exactamente. Sí. Buen tema. Bueno, y rápidamente entonces, después de todo lo que hemos platicado, ¿cómo anda el dólar?
¿Cómo anda? 19.
¿15 qué? ¿15 qué? Espérate.
¿14, 94?
¿11 qué?
No, capaz que ni terminan el programa y salen corriendo.
Exacto, bueno.
¿En cuánto?
19.90.
Gracias, que Enrique, un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general de Editor del Financiero, y nos vamos al corte. Regresando, vamos a presentarles una investigación muy interesante de, pues sí, el desastre ecológico, ambiental y demás que está haciendo Tulum, precisamente por, ahora sí que no solo por el Tren Maya, sino todo lo que se acumula.
Sí.
Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Omar Sánchez de Tagle, director de N+ Focus, nos hablará del riesgo que tienen la flora y la fauna de Quintana Roo por la construcción de lujosos desarrollos inmobiliarios. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas. Así. El tráfico. Así las cosas.
Continúa en este momento afectada la circulación, en lo que hemos dado cuenta de este percance en el río Consulado, esto partiendo de lo que es la zona de la avenida Oceanía hasta la zona de la calzada de Guadalupe. Es un percance en los carriles centrales y la vialidad muy afectada en este punto. La alternativa sigue siendo utilizar el central en dirección hacia la zona norte, pero si lo prefieren, Insurgentes con dirección a Lindavista. Lo hace a través de lo que es la zona de periférico, muy cargado, partiendo de la zona de Muyuguarda en Xochimilco y hasta Prolongación División del Norte. En este caso puede continuar por Miramontes, por Capitales o incluso por Calzada de Tlalpan. Finalmente se desplaza por el centro histórico, grupo de personas en las cercanías del Zócalo Capitalino para manifestarse en Palacio Nacional. Otros más están por salir del Monumento a la Revolución rumbo al hemiciclo a Juárez. El reporte sigo pendiente.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Aceite canola capullo 840 mililitros a $44.90. Atún Valley Foods en agua o aceite 140 gramos a $13.90. Y pastas para sopa Precisimo 180 gramos a $3 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 19.
Ya no tienes que buscar quien te preste la tarjeta para comprar. Con Quesky Pay, compra ahora y paga después en quincenas sin intereses.
Visita Quesky Pay. hotmart.com y regístrate hoy mismo. Es muy fácil. Sé de los primeros en aprovechar los descuentos de Hot Sale y paga después. Sujeto a aprobación de crédito, consulta restricciones en cuesquipay.com/TYC.
Salsa Fest 2022 se va a poner buenísimo. Jueves 2 de junio, Enclave, La India y los Ban Ban.
Viernes 3 de junio, Sonora Carrusel, Tito Nieves y Jerry Rivera.
Sábado 4 de junio, Diego Morán, Víctor Manuel y Oscar de León. Regístrate y obtén tus accesos gratuitos en la página www.salsafest2022.com.
Salsa Fest 2022.
Espéralo, del 2 al 4 de junio. Se va a poner buenísimo. Veracruz, Gobierno del Estado.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Las naranjas muy frescas son y el jitomate que rojo está.
¡Qué calidad!
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en
Miércoles de Plaza.
Siempre queremos escuchar tu voz. Llámanos.
5551-668-900.
Y desde toda la República.
800-718-1414.
Participa con nosotros.
W Radio.
96.9.
Vamos a escuchar.